Turning now to the Acts of the Apostles, chapter 28 and verse 24.
Voy ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 24. Hechos 28, 24. Y algunos asentían a lo que se decía, mas algunos no creían. Fue la Reina Valera Antigua. Y nuestro tema es, ¿por qué personas creen o por qué no creen el mensaje del Evangelio? ¿Por qué es que las personas sí o no creen la palabra de Dios? ¿Qué hay detrás de esta razón? ¿Qué razón hay para creer o no creer? Y aquí el apóstol Pablo está en Roma y está de forma técnica como un prisionero, está en un arresto domiciliario, una especie de cosa así, en su propia casa rentada. Y para no gastar tantos soldados romanos, él está encadenado a un solo soldado. Y aparte de esa cadena, él tiene libertad de tener huéspedes, visitantes y hablarle a cualquier cantidad de personas. Y él llamó a los líderes de las 11 sinagogas judías allí en Roma y les habla y les predica al respecto del reino de Dios. Eso es lo que el versículo 23 nos dice. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales declaraba y testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles, en el original es muy fuerte, persuadiéndoles lo concerniente a Jesús por la ley de Moisés y por los profetas desde la mañana hasta la tarde. Tenemos aquí que fue un discurso, un sermón, un mensaje muy largo y trataba respecto del reino de Dios. Y es lo que él mencionó. El reino de Dios. Y las personas le escuchaban. Personas que habían sido educadas, probablemente también eran muy orgullosas. Líderes también eran ellos de la comunidad judía de Roma en aquel entonces. Y le escucharon a Pablo estas personas. Y es sorprendente que un gran número de ellos estuvieron abiertos a lo que Pablo les tenía que decir. Esa no era la regla general entre los líderes judíos en diferentes comunidades, en diferentes lugares. Pero aquí sí fue así. Probablemente fue mitad y mitad los que creyeron y los que no, porque la forma en que el griego original lo expresa sugiere esto más o menos, y no se ve tan claro en el español o en el inglés, y algunos asentían versículo 24 lo que se decía, más algunos no creían. Así que pudo haber sido más o menos la mitad de los que creyeron y la mitad de los que no creyeron. Y en lo que respecta a los que sí creyeron, esto representaría un gran tumulto. Esto representaría que se iban a convertir de la iglesia judía, por así decirlo, a la iglesia cristiana. Significaría que ellos tendrían que dejar sus cargos, sus posiciones, y tal vez algunos de ellos, por así decirlo, tenían que dejar el clero, y después se iban a transferir a la iglesia cristiana, y tal vez iba a ser que alguna de estas sinagogas por completo se convertiría en algo, en una iglesia cristiana. Y de cualquier forma iba a haber grandes cambios personales, sociales, para ellos, los que se convertían, y algunos asentían o eran persuadidos y algunos no creían. Y lo mencioné esta mañana, pero ahora voy a enfocarme en este versículo esta noche. Algunos no creían, y no significa que simplemente resulta que no creyeron, sino que más bien significa que ellos definitivamente no quisieron creer, rechazaron lo que se decía ahí. No es que algunos creyeran y otros no tomaron nota de lo que se decía, y que unos creyeron y otros fueron apáticos, y que unos creyeron y otros fueron indiferentes. No, no es lo que significa. Lo que el pasaje dice es que algunos creyeron el mensaje, y el griego quiere decir fueron persuadidos, como dice la Biblia de las Américas, asentían, como dice la Reina Valera Antigua, fueron convencidos, y otros de forma deliberada, voluntaria, decidieron en contra de creer en este mensaje y rechazaron todo lo que escucharon. Así de grande era el abismo entre aquellos que creyeron y aquellos que no creyeron, que resultó que no estuvieron de acuerdo entre ellos, estuvieron discordes, estuvieron en desacuerdo. Y de hecho no muestra la fuerza del griego, discutieron con furia, estaban en lados opuestos. Algunos asentían o fueron persuadidos y los otros no creían. Y la pregunta para nosotros en este momento es ¿por qué? ¿Por qué hubo estas reacciones en esas personas? Y yo quiero simplemente darles un poquito de contexto, un poco de contexto antes de avanzar. Verán ustedes, los judíos en el tiempo de Cristo y después de Cristo y su muerte y resurrección, en el tiempo de los apóstoles, en esta predicación de los apóstoles y de Pablo en específico, de quien se habla aquí, los judíos estaban en una actitud o tenían una actitud complaciente al respecto de su religión. En absoluto estaban siguiendo su escritura del Antiguo Testamento. Ellos se habían apartado del camino de muchas formas. Y el sentido general era que eran aceptados por Dios. Es lo que ellos pensaban. Simplemente porque ellos eran judíos de forma étnica. Pensaban que eran especiales y por eso estaban dentro del reino de Dios. Por tanto, fue dinamita cuando los apóstoles predicaban al respecto del reino y definían cómo verdaderamente era el reino de Dios y quién estaba en él, cómo uno entraba al reino. Y cuando predicaban así, era dinamita para los judíos, quienes por lo menos los líderes en general habían asumido de forma general que todos los judíos estaban bien y que eran aceptados por Dios. Y los apóstoles, y el apóstol Pablo en específico aquí en este caso, predicaban estas cosas basándose en el Antiguo Testamento por amor a esos judíos. Y la relevancia de todo esto será evidente en un momento. Y probaban a partir del Antiguo Testamento, de la escritura del Antiguo Testamento, que la enseñanza prevaleciente de los judíos en ese momento era errónea y que no era correcta y que Cristo era de quien tenían que depender para poder tener reconciliación con Dios y para tener salvación con Dios. Y me imagino que una de las cosas, y bueno, aquí voy a decir una suposición mía, pero se basa esta suposición en lo que se narra a gran detalle en otra porción bíblica. Y yo me imagino que una de las cosas que el apóstol quería explicarles, y lo explicaba a partir de los libros de Moisés, los primeros cinco libros de la Biblia. Me imagino que una de las grandes cosas que él se esforzaba en explicar primero era el problema inicial del pecado y la separación para con Dios, el que el hombre está separado de Dios. Y él les probaba a los judíos que los judíos y los gentiles, todo el mundo, estaban en la misma posición, que el pecado hacía que toda la humanidad estuviese apartada de Dios. Y él se habría esforzado por señalar la gran santidad de Dios, y su perfección, y su odio del pecado. Y cómo él no tenía ningún deseo de tener algo que ver con la gente pecaminosa, y cómo él re les repudia y les rechaza por su pecado, y que al mismo tiempo también debido a su gran misericordia, Dios había creado una forma en la que podemos ser salvos y tener perdón. Y hay que seguir ese camino de salvación para poder conocer reconciliación y paz con Dios y comunión con Él, y ayuda de lo alto. Y me imagino también que Pablo habría explicado y probado de forma muy sencilla a partir de lo que se le enseñaba a las personas en los tiempos del Antiguo Testamento, desde el mismísimo principio y basándose en Moisés en particular. Y saben ustedes, tenían un método muy elaborado de adoración que Dios les había dado, un método de alabanza. Y en este método de adoración y en esos rituales había ayudas visuales que les ayudaban a ver la gran santidad de Dios. Y estoy seguro que no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan aquí, pero Pablo les probaría que el reino de Dios consistía en aquellas personas que habían sido perdonadas, que en arrepentimiento venían a Dios. ¿Y saben lo que Dios hizo? Cuando Él organizó para ellos un tabernáculo primeramente, móvil, un templo móvil, que después llegó a ser el templo. ¿Saben lo que Dios hizo? Todo en ese lugar estaba organizado, diseñado para poder mostrar el gran abismo entre el hombre y Dios. Todo era organizado para poder ilustrar eso. Dios, de forma simbólica, estaba presente a través de esos símbolos en un lugar llamado el lugar santísimo. El lugar santísimo. al cual nadie se le permitía entrar bajo ninguna circunstancia, con la única excepción del sumo sacerdote solamente una vez al año, después de haber atravesado rituales de lavamiento y preparaciones. ¿No te das cuenta? Dios es santo, e incluso un símbolo de Dios, los símbolos de su presencia, tienen que ser guardados. El hombre tiene que estar a un lado. Él no es digno de acercarse a Dios. La raza humana, a través de esto, se le enseña a la raza humana la santidad de Dios y la pecaminosidad del ser humano que ha caído en su pecado y que está separado de Dios y ahora es desobediente a Dios a través de sus primeros padres. Todo eso pasó. Esta es la enseñanza de la Escritura. Y esto es enfatizado. Y cuando ellos construyeron el primer tabernáculo, el templo, tienda y más tarde el verdadero templo que fue erigido. Y ese templo estaba lleno de simbología, de la santidad de Dios y alrededor de las paredes, ahí en oro, había símbolos que hablaban al respecto de la posibilidad de paz con Dios, de la reconciliación con Dios. Hay un camino, hay una forma a través de la cual un hombre o una mujer puede acercarse a Dios y conocerle y caminar con Él. Es una forma especial. Tiene que ser honrada esta forma especial debido a la santidad de Dios, quien de otra forma no puede permitir que nos acercamos a Él. De esto se trataba todo. Eso es lo que se les decía a las personas en tiempos de antaño. Y entre las diferentes formas de enseñanza, de que se nos enseñaba cómo se podía reconciliar la persona con Dios, había un sistema de sacrificios. La persona tenía que ofrecer sacrificios. Tú lo sabes. Y era como si el pecado y la culpabilidad hubiera sido quemado en ese fuego y en ese humo del sacrificio. La sangre de un animal era derramada ahí. Y el cuerpo era quemado. De modo que eso mostrase la reconciliación, representase la reconciliación. El hombre podía ser reconciliado con Dios si algo se hacía al respecto de su pecado para quemarlo y quitarlo. Y entonces, y solamente entonces, el ser humano podía tener perdón. Esos sacrificios no lograban eso en efecto, no, eran ayudas visuales. Esto es lo que tiene que ser hecho de forma misteriosa. Eso es lo que señalaban. Llegaría el momento cuando Dios proveería este sacrificio y la culpabilidad del hombre entonces sería castigada y pagada y solamente puede ser lidiada esa culpabilidad y resuelta de esta forma tan importante. Y entonces todo esto se enseñaba con este contexto. El contexto era el siguiente. Desde el primer libro de la Biblia se hizo una promesa, Dios la hizo, de que un gran redentor vendría un día a este mundo. Y él sería aquel que lograría esta reconciliación, aquel que pagaría el precio. Desde el principio, el capítulo 3 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, tenemos la primera promesa ahí de un Salvador, un Mesías, el Mesías, aquel venidero, quien vendría de Dios y que al mismo tiempo sería un hombre, un descendiente de nuestros primeros padres. Y a través de él habría un gran golpe dado al pecado y él sufriría al poder dar este golpe al pecado y después la promesa se explica más. Estoy seguro que tú sabes esto. Se explica a Abraham muchas veces las promesas hechas de que vendría uno a través de quien todas las naciones del mundo, no solamente los judíos, sino que todas las naciones del mundo serían bendecidas y también serían reconciliadas con Dios a través de algo que Dios haría, algo extraordinario, algo poderoso, algo maravilloso que Dios haría, y esto pagaría el precio del pecado, y esto aseguraría el perdón para las almas perdidas. Las promesas son repetidas ahí. Y después Jacob le llama a Shiloh y dice, cuando Shiloh venga, cuando él que venga, traiga paz. Creemos que ese es el sentido de la palabra. Cuando el que traiga paz venga, el pacificador, el reconciliador, aquel que haría posible para hombres y mujeres pecaminosos tener su pecado perdonado y tener reconciliación con Dios y conocerle y caminar con Él. Y ya no estarían separados de Dios. Estas promesas atraviesan el Antiguo Testamento. Así que ponemos ambas cosas, las promesas de un redentor que vendría, las ayudas visuales que decían que el pecado tenía que ser resuelto a través de un gran sacrificio y que sangre tendría que ser derramada. Y más claramente se hacen promesas también, a medida que avanzan las escrituras, las promesas son más claras, hasta que hay un siervo que sufre, quien sufriría y moriría y derramaría su sangre y sufriría terriblemente más allá de lo que el lenguaje humano puede describir, para poder tomar el sufrimiento que merecemos, tomar este sufrimiento en nuestro lugar. Estas son las cosas que Pablo predicaba. Él probaría que Cristo tenía que venir. Cristo había sido prometido y profetizado una y otra vez, el Mesías, el Redentor, aquel que salvaría al hombre. Y él ha venido ya, diría Pablo, él ha venido ya. Aquí está la explicación de cómo vino y lo que hizo y cómo esto encaja con todas las profecías. Y si tú, dijo él, eres un verdadero creyente en las escrituras del Antiguo Testamento, y esto les predicaba a los judíos en esa ocasión, entonces tú tienes que ser honesto a esas escrituras, creerlas y confiar en Cristo, el Mesías. Y sabes tú, parece ser que como la mitad de los que le estaban escuchando creyeron en lo que les decía Pablo, sin importar cuál iba a ser el costo para ellos. Tal vez iban a perder su posición que tenían. Estaban acostumbrados a estar vestidos con grandes túnicas y ser admirados por las personas y ser seguidos por la gente, y se les preguntaba cosas buscando consejo de ellos. Estaban acostumbrados a que ellos eran el punto de referencia. Iban a dejar todo eso de lado. Porque como el apóstol Pablo dice, y se decían ellos a sí mismos, yo soy ese pecador. Pablo está hablando de mí, yo soy el que necesita perdón, yo soy aquel que soy un hipócrita. Incluso cuando oro y guío la sinagoga en oración, lo estoy haciendo de forma mecánica y no verdaderamente, no conozco a Dios. Esto para mí es un acto, ahora me doy cuenta. Soy un pobre pecador con muchas faltas y fallas, y mi corazón está mal y estoy lejos de Dios. Y necesito el Salvador prometido. Y si Él ha sufrido y muerto por pecadores, y yo confío en Él, entonces puedo yo creer que Él ha quitado mi castigo eterno. Él ha tomado esto en mi lugar. En grande amor lo ha hecho. Él ha sufrido por mí. Y Él ha hecho posible que yo pueda tener vida y cielo. Todas estas cosas estaban en la predicación del apóstol Pablo. Y entonces tenemos este hermoso versículo aquí. Y algunos asentían o eran persuadidos, como dice la Biblia Valera, no, la Biblia de las Américas, fueron convencidos de su propia necesidad y de la verdad de que Cristo había venido y sufrido y muerto, y confiaron en Él. Y sus corazones fueron cambiados, y sus vidas transformadas, y su entendimiento fue cambiado también, y vieron cosas maravillosas, la conversión a Cristo misma. Esto te cambia por completo. Pero la mitad de las personas definitivamente no creyeron. Se opusieron al mensaje. Estaban en contra del mensaje con todo su corazón. No creyeron. ¿Y por qué no creyeron? Ahora, en lo que respecta a ellos, ellos tendrían que haber creído porque eran personas que decían que creían en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que creían en el Dios verdadero. Y el apóstol Pablo probó todo de lo que decía, citando pasajes del Antiguo Testamento y probando que su enseñanza era absolutamente correcta. Entonces, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no entregaron sus vidas a Cristo, sin importar el costo, para poder encontrar y conseguir mayor bendición, el perdón de sus pecados y una nueva vida, una nueva naturaleza que Dios les hubiera dado? Un lugar en el cielo. La presencia y el poder de Dios en sus vidas también. ¿Por qué no creyeron? Y brevemente quisiera yo explicarles algunas de las razones. Bueno, lamentablemente, para muchos de ellos el orgullo era una razón. Decían, tengo que dejar de lado estas cosas. Tengo que dejar a un lado la estima que tengo de la gente, de mi comunidad. Y tengo que comenzar de nuevo desde cero. Y tengo que decirle a las personas que estaba en un error. Y tengo que alentarles a seguirme a esta nueva vida. Y yo no puedo hacer esto. No lo puedo hacer. El orgullo les estorbó. Tal vez haya una persona que me esté escuchando en este momento y tal vez tú nunca has sido salvo o salva, nunca has venido a Cristo. Y tal vez eres atraído por las cosas que decimos, las cosas que dice la Biblia es lo que estoy diciendo. Pero tal vez el orgullo te estorba el camino. Yo no puedo convertirme en cristiano. Yo soy un ateo, una atea. Estoy muy contento con mis opiniones. Las promuevo. Y soy conocido por mis ideas, soy conocido por mi cinismo respecto de la religión y mi indiferencia respecto de todas estas cosas bíblicas. Y no puedo yo entonces ser cristiano. Eso sería una tragedia, querido amigo, amiga. Si el orgullo te detuviese y te impidiese venir a Cristo y a Dios. Y yo no quiero ofenderte, pero estarías viviendo tu vida como un mero mundano. Nunca conocerías a Dios, nunca conocerías las cosas eternas, no tendrías un futuro celestial, no tendrías ayuda de lo alto, no tendrías entendimiento del verdadero propósito de la vida, no tendrías ningún profundo significado de tu vida. Solamente dependes entonces de las cosas triviales y entretenimiento, etcétera, para que pueda mantenerte contento. Y todo esto debido al orgullo, debido a que el orgullo te está impidiendo escuchar el más grande mensaje del mundo, el más importante tema que jamás pueda existir, nuestra relación con Dios. Y eso tal vez sea una razón para muchas de estas personas. Debido al orgullo no escucharon, no quisieron creer, no querían cambiar su posición. Y después, en lo que respecta a otros, tal vez tenían temor. Temor al desprecio, temor a ser despreciados, temor a lo que sus familiares y amigos y otros colegas pudieran decir al respecto de ellos. El temor les impidió tener vida eterna, les impidió tener unión con Dios, les impidió caminar con Dios. El temor de lo que la gente pudiera decir les impidió todo esto. Uno puede imaginarse. El decir no quiero este millón de libras porque alguien tiene temor de lo que otra persona pueda decir, pero esto es algo infinitamente más valioso que 1 millón de libras. Aquí estamos hablando de la vida eterna y de la gloria y del entendimiento y de paz con Dios. Este es el más grande tema en la vida y aún así el temor de lo que otra persona pueda decir hace que personas no vengan a Cristo. Esto hace que personas no quieran creer. ¡Qué tragedia! No es una razón intelectual, queridos amigos. Tal vez tú quieras fingir que lo es, pero no es porque no puedas creer debido a esta razón o aquella razón. No, no es eso, no. Es temor que tienes, temor. Y desde luego que es temor y nada más. Y en lo que respecta a otras personas, hay otro problema. Tienen amor a un pecado supremo. Algunas de estas personas judías, estos líderes judíos, no porque ellos fueran judíos, esto aplica a toda persona en el mundo. Algunos de estos líderes judíos eran hombres muy pecadores, muy pecaminosos, lo sabemos, porque Cristo llamó a muchos de los escribas y fariseos hipócritas. Tenían sus pecados secretos. Tenían sus pecados secretos, se gozaban en cosas pecaminosas y estaban atrapados por estas cosas, estaban en las garras de estas cosas y no podían dejar a un lado estas cosas. Y me acuerdo de un hombre con el cual estaba hablando y él me hacía preguntas al respecto de la fe y de Dios hace muchos años. Y él era un miembro del gobierno en aquel entonces. Un miembro del gobierno y me dijo: estoy muy interesado, pero yo no puedo creer en esto. Yo no podría creer en esto. Y le dije, ¿por qué no? ¿Y sabes qué me dijo? Me estoy remontando muchísimos años, ¿ok? Me dijo, porque tendría que dejar a un lado mi deber social. Yo no puedo dejar a un lado mi bebida. ¿Sabes? Esto es lo que me levanta el ánimo. Así es como me ayuda a sentir mejor. Es lo que hace que yo sea humoroso y que tenga gozo y placer. Y yo no puedo dejar esto a un lado. Y le dije, no lo dejarías a un lado con tal de tener vida eterna, con tal de tener comunión con Dios. No lo dejarías a un lado con tal de tener las cosas profundas de Dios y reconciliación con Él y el perdón de todos tus pecados. Y él dijo, no, 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 me dijo él. No podría yo dejar a un lado todo esto. Y le dije, sabes, yo no quiero ofenderte, pero eso suena trágico y patético y tan triste y lamentable. Me dijo, lo sé, también me parece trágico y lamentable, pero no puedo dejar a un lado mi bebida. Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu pecado que te controla entonces? ¿Qué pecado tú amas tanto que no puedes venir entonces a Cristo y no puedes arrepentirte de ese pecado y no quieres hacerlo? Estas son las cosas que hacen que las personas no entren al cielo. Estas son las razones por las cuales las personas no quieren creer. Y luego hay otra razón y me voy a apurar. Queridos amigos, hay algunas personas que no quieren, no van a creer, no quieren creer, porque entonces tendrían que dejar a un lado su autodeterminación, el decidir todos solos. Esta es mi vida, dicen ellos. Yo quiero decidir exactamente lo que yo quiera hacer con mi vida, lo que sea bueno para mí, lo quiero decidir yo, lo que voy a tener, lo que yo quiero, dónde iré, lo quiero decidir yo, lo que yo haré también. Mi autodeterminación es sumamente importante para mí. Y entonces no quieren dejar eso a un lado con tal de venir a Jesucristo y con tal de tener los principios de Jesucristo y el gobierno de Jesucristo para sus vidas. Y debido a que no dejan a un lado su determinación propia, entonces dejan a un lado el cielo, y dejan a un lado la reconciliación con Dios, y dejan a un lado el perdón de sus pecados. ¿Acaso no es eso trágico, amigos? Eso es lo que yo hacía antes. Eso es lo que yo hacía cuando era un joven solamente, y también era un necio. Y así es lo que, eso es lo que yo hacía. Y yo veo que eso es lo que mucha gente hace y hacía. Y lo más extraordinario es que no tenemos ninguna autodeterminación. Eso es sorprendente. Porque tal vez pensamos que estamos decidiendo nosotros solos y estamos a cargo, pero no es así. Hacemos lo que se nos dice en las tentaciones. El enemigo de nuestras almas decide lo que hacemos y lo que no, y lo que amamos y lo que tenemos y lo que él decide. No es nuestra decisión. Es un asunto de que si estás en el cautiverio y atado a Satanás, al diablo, o si eres un siervo de Cristo con todo tu corazón de forma voluntaria. Esa es la verdadera elección. Y hay personas que se imaginan que tienen autodeterminación y que no son impulsados por ninguna otra cosa que esté fuera de ellos y no quieren venir a Cristo. Eso es sumamente triste. Y algunas personas aman el dinero y lo aman tanto que no pueden tener fe en Dios. Y algunas personas, de hecho, ya no aprenden nada más. No quieren aprender nada nuevo. Y tal vez algunos de esos líderes judíos habían aprendido todos los rituales y todos los detalles y no querían aprender nada más. ¿Y tú conoces personas que han dejado de aprender ya? Que simplemente han dejado de expandir su conocimiento, ya no quieren entender nada nuevo, les dices algo que no sepan y ya inmediatamente hay un filtro. Ya no quieren escucharte, no quieren nada más. Eso es una tragedia, ¿no es cierto? El ser una pequeña persona porque yo quiero, que no está abierto a nada nuevo. Y entonces ahí viene el asunto más importante de la vida, tu vida con Dios, tu eterna vida, tu caminar con Dios, el significado completo de la vida. Y tú no quieres aprender nada nuevo. De modo que tienes que quedarte como un mundano hasta que mueras y vayas después delante de Dios a ser juzgado. No seas una de esas personas que no quieren aprender nada respecto de su alma debido a que has dejado de aprender cosas nuevas. Y hay personas que son orgullosas de tal vez un par de cosas en sus vidas y entonces no se rinden a Cristo. Y esto es sorprendente. Yo conozco a alguna persona que hace años tenía cierto problema. El siguiente, él no vive en Londres, pero su problema era el siguiente. Él no podía venir a Cristo, rendirse a Cristo, porque él era aquel que decía chistes sucios en su oficina. Él era aquel que tenía palabras sucias y graciosas, que aplicaba un doble significado a cualquier cosa que se le dijera. Él pensaba que todos le admiraban y se reían con él, debido a que podía hacer que todo fuese barato y burdo y vulgar y sucio. Y entonces él estaba contento con eso, de tener la alabanza de hombres y mujeres debido a ello. Y después de su conversión, él me dijo, lo que retrasó mi conversión a Cristo durante muchos años fue el hecho de que no podía dejar a un lado mi reputación. Era demasiado para mí. Yo estaba orgulloso de ser aquel que era el gracioso en la oficina usando cosas sucias. ¿Qué cosa tan extraordinaria, no es así? Porque el Señor obró en su corazón y vino a Cristo. Y Él vino a tener un verdadero dolor y arrepentimiento de su pecado y dejó eso a un lado y me dijo, esto estaba tan, me había atrapado tanto, mi reputación me había atrapado tanto, que no podía venir a Cristo. ¿Y qué reputación tan vana era esta? Me dijo él después. Y aún así esto me detenía. ¿Acaso es esto que tú valoras demasiado? ¿Y de alguna forma tu mente está completamente atrapada por esto? Y tú piensas que vale la pena dejar a un lado el perdón de Dios y caminar con Él y la vida eterna por esto. Esto es trágico, que nosotros escogemos no creer en Dios debido a todas estas razones. Y la justicia propia también es un inmenso problema. La justicia propia. Y yo he conocido muchas personas que sentían que eran lo suficientemente buenos, si es que de verdad hubiera un Dios en el cielo, si hubiera verdaderamente un Dios allí, ellos estarían de verdad en el cielo porque eran lo suficientemente buenos. Y estaban convencidas estas personas de eso. Y esta es una enfermedad terrible, la justicia propia, el pensar o imaginar que uno es lo suficientemente bueno para Dios. Y algunas veces es una cosa pequeñita. En Juan 12 leemos al respecto de los judíos. Y también de esos escribas y fariseos, y en lo que a ellos respectaba, lo importante era guardar las ceremonias, y eso les enorgullecía, y no estaban interesados en tener perdón, estaban tan contentos consigo mismos. Y conocí un hombre que siempre pagaba sus deudas, y era honesto en las cosas monetarias y cosas así, y todo el mundo tendría que hacerlo, evidentemente, pero él era muy meticuloso con esto. Y esta era su única virtud. Y tal vez tenía otras, evidentemente, pero basado en esa virtud, él pensaba que era lo suficientemente bueno para Dios. Y uno no le podía decir, bueno, pues también tienes otros problemas, ¿sabes? Hay problemas contigo. Hay miles de cosas que no están bien en tu vida ante los ojos de Dios y que te apartarían de Dios y te apartan de Dios y que te llevarían al juicio. No, 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 no. Esto es lo que yo defiendo, esto es lo que yo soy. Y te pregunto, ¿tú tienes también una virtud? Y es como si fuera una escoba mágica para ti, te lleva volando al cielo automáticamente, pues no es así. Una cosa no es suficiente. Y siempre hay problemas, porque si tenemos una virtud supuesta, pues nos ayuda a enorgullecernos bastantísimo. Y las razones por las cuales no creemos esto es sorprendente, queridos amigos, se acaba el tiempo. Mira el texto, por favor. Y algunos asentían o eran persuadidos. A lo que se les decían, ellos lo asentían, mas algunos no creían. Por favor, nunca rechaces la amabilidad misericordiosa y maravillosa del Señor Dios. Nunca rechaces lo que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario por todo su pueblo, por todos aquellos que serían salvos. Nunca rechaces su sufrimiento indescriptible a medida que Él cargó con el eterno castigo debido a cada uno de los que un día serían perdonados. Eso lo cargó en 6 horas en la cruz del Calvario y lo sufrió ahí. Y sufrió nuestra separación eterna de Dios, representándonos, para poder comprar la salvación por nosotros. Y Él destruyó al hacer esto nuestra culpabilidad y pecado de los libros. Él quitó estas cosas. Nunca rechaces el amor de Cristo y la vida que Él ofrece y la nueva mente. Y el nuevo comportamiento y nuevo corazón que Él te da en la salvación y la vida eterna. Y no rechaces su propósito y su compañerismo y su gloria y su poder. Queridos amigos, no permitan que ninguna cosa tonta e insensata les lleve a no creer en Dios. Porque nuestra incredulidad no es un asunto inteligente, es un asunto moral. Esto es impulsado por algo que nos va a apartar de Dios. Algunos creían o asentían y fueron salvos. Ahora están en el cielo ya y han estado ahí durante mucho tiempo ya. Y queridos amigos, que todo mundo en esta iglesia que me escucha, sin importar lo que hayas sido, sin importar lo que has hecho, sin importar cuán pecaminoso y corrupto hayas sido, sin importar cuántas personas hayas herido, cuántas mentiras hayas dicho, sin importar cuántas horas y horas y horas de egoísmo has vivido, en amor propio, que todo mundo que me escucha en este momento, si pudiera ser, por favor confía en Cristo Jesús. Arrodíllate delante de Él, entrega tu vida a Cristo para que Él te rehaga, te reconstruya y te dé vida eterna y salvación. Que tú puedas escuchar el mensaje del Evangelio, que el Espíritu Santo obre en tu corazón, de modo que tú puedas creer las cosas que han sido habladas y dichas y las abraces con toda tu alma, y te puedas arrepentir de tu pecado y puedas venir a Cristo y tener salvación. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, Señor, míranos, recuérdanos, Señor, protégenos, Señor. Señor, protégenos en contra de nosotros mismos y nuestra insensatez y tontería y de todas esas cosas que impiden que lleguemos a ti. Señor, trae hombres y mujeres a ti en este momento. Ven y haz esa obra de amor, esa obra de redención. Oh Señor, obra en nuestros corazones, te suplicamos, y salva a los perdidos y bendice, pues pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador, por amor a su nombre. Amén.